pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será.
Cuatro periodistas en una misma mesa pueden realmente hacer historia como la que he vivido ayer en C5N, pero no quiero arrancar por ahí porque me parece que corriendo de atrás con un espíritu transformador, con mucha energía, viene esta mesa de Rocando a Roca en esta noche. Santiago Pellegrini, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Estefanía Verónica Santoro.
Hello, hello, ¿cómo les va? ¿Cómo les va?
El señor Javi Zetó, ¿qué tal?
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Epa, ¿por qué tan serio?
Buenas noches.
Está leyendo el guión. Estamos un poco nerviosos.
Está porque... de traje, por eso. Lo que pasa es que ahora se
me
va a un casamiento.
No, hay que decirlo. Lo que vimos ayer en la televisión argentina, el legado que nos han dejado estos cuatro periodistas de C5N.
Sin precedentes.
En esta entrevista realmente picante con Cristina Kirchner.
Todo es un engaño.
Yo no sé si estoy a la altura para seguir hablando frente al micrófono.
La verdad que me la perdí.
¿Me parece para tanto?
Hablar un poquito del tema.
Pero, ¿qué es lo que te intimida? ¿Qué es lo que te preocupa?
Que desde los medios...
Por favor, para eso les pagan.
Ahí, vamos por ahí, los medios se hacen las cosas tan bien.
A ellos les pagan, a nosotros no.
Pero no pasa por ahí, pasa porque vos tenés una figura que todos nos gustaría charlar con ella y no le haces una pregunta picante. Entonces yo digo, ¿por qué seguir por esta línea derrocando?
Ojo que Cristina estuvo ofendida. Ah, no es la palabra ofendida.
¡Tírese a un pozo!
Frenando. Discúlpame, ¿tenés algo para decir, Silvina? Arrieta, productora, ¿tiene algo para decir? Pero sí frenando, sí estuvo como intentando siempre la disputa de dominar la situación, la entrevista, algo que a Cristina...
Yo creo que ella estaba muy cómoda en el lugar donde estaba. A ver, estamos hablando de C5N, ¿no?
Además, era obvio que C5N no iba a ser las preguntas...
¡Olvídalo, ñoño!
Que desde los sectores opositores o sectores más del multimedio Clarín, sectores más oficialistas... claman sobre corrupción, causas judiciales.
¿Jorge Rial no la entrevistó alguna vez también?
También.
¿Superó lo de C5N? ¿Superó la entrevista que le hizo Jorge Rial?
Jorge Rial preguntó por la isla de Sunchales o Sinchales, no me acuerdo ahora.
Ah, Seychelles.
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 Sí, por favor.
Yo igual, más allá de,
queda acá, más cerca
de las explicaciones que demos, es analicémoslo, salgamos de la pasión, nos sacamos un poco las remeras y decís, pará, no estuvo bueno.
¿Pero qué esperaban?
Bueno, pero...
Cupito,
y sí, espero un país democrático.
No, dale, ahora sí.
Espero un país...
Para mí sí estuvo bueno, dado la referente que es Cristina, dado la posibilidad de la candidatura a las elecciones de Buenos Aires y dado la reaparición en cuanto a referente a política. Para mí, en ese sentido, es positivo.
Militante, si fuera tú, les partiría la cara.
Me gusta la palabra referenta.
Yo creo que estuvo bueno porque ella necesitaba este espacio. Ese espacio lo necesitaba, hacía mucho tiempo que no estaba al aire.
Bueno. ¡Ay, qué gran verdad!
Yo lo que digo es...
Está con todo hoy nuestra productora.
Acostumbremos a esto. Ya hace mucho tiempo nos acostumbramos y me parece que no está bueno, perdón. Perdón.
Pero en todo caso, aparte, otras figuras de la política también necesitarían espacio en los medios. Por ejemplo,
hay una persona...
Miriam Breckman.
Tiene Miriam Breckman espacio también.
Creo que de la izquierda es la que más llama.
Hay un personaje que viene con todo, que es Sergio Massa. representante del nuevo peronismo de izquierda.
Gracias por avergonzarme, Sopenco.
Dije a peronismo
mí,
de izquierda.
A mí me avergüenza y me da miedo más.
No, señor. Es el único tipo que dijo la palabra curros de los supermercados en dos canales distintos. Sí, sí. No hay otro presidente.
Seguro también habló de parar con el narcotráfico.
Y el único tipo que llenó la cancha de Vélez.
Así es, así es. Qué gran cronía, qué recuerdos. La verdad que estuve ahí, me comí un chor y una coca.
Y el falso feminismo de su amiga Stolbizer, por ejemplo.
¿A qué te referís?
¿Qué pasa con la gente del gen?
Eso, es una falsa feminista.
Me gustaría abrir este debate con
hay
la audiencia.
Hay que sacarle las caretas a unas cuantas.
Alcira Argumedo también necesita espacio.
¡Creo que se burló de todos ustedes!
No, decía, me gustaría abrir esto con la audiencia, que puede participar. Estamos demandantes, pero la audiencia responde, así que hoy quiero pedir otra cosa.
Telegram, por
pregunta,
favor.
Pregunta, ¿qué personaje político cree que debe tener participación en los medios? Puede ser Biondini, ya pidieron por decir algo medio.
Fernando, ¿sí? Esteche, más líneas y tiempo de aire para Esteche. Fernando Esteche.
Fernando Pino Amado Solanas. Uru,
¿por qué no?
Raúl Castells.
Escríbanos, mándennos, ustedes saben cómo conectarse con Derrocando, por
Miguel
favor.
Del Cel, que le fue tan mal que volvió con los Midachi.
Pueden hacerlo en el Facebook de Rocando a Roca, en el Twitter arroba de Rocando a Roca, en la red de mensajería, gracias a la corrección del
sí.
oyente de la semana pasada,
Lucas.
Telegram, o si no, en los teléfonos de FM La Tribu, estamos hablando del 4864-0489, 4866-1096.
La semana que viene prometemos va a estar habilitado el WhatsApp de Rocando a Roca, ya con un dispositivo
bien.
Celular que anda, y así que lo estaremos dando. Pero bueno, son las vías de siempre, programa número 205. Tenemos hoy entrevista principal a un hincha independiente, con lo cual ustedes saben que yo soy medio reacio a ese tipo de entrevistas, pero lo reconozco como un grosso del periodismo, de la música, del fútbol, del ruso Berea. Estará charlando con Derrocando a Roca. Obviamente del fútbol salen muchos disparadores, la política, lo social, también analizar el Comincha de Rojo, cómo vivió ese hecho lamentable que muchos disfrazaron de folclore, de un maniquí con una camiseta de Racing, bueno, con una bolsa en la cabeza que simulaba
a una mujer asesinada.
Así es, entonces me parece que el ruso es un tipo bastante abierto, ojalá sea una linda charla. Ese es el espacio principal de hoy.
Sí, ¿y qué más?
Y acá es la ustedes laburaron.
Te estás de algo.
Una laburaron.
Solo, bueno, una hora tenemos.
¿Laburaron solo o no?
¿Cómo llenamos la?
No, macho, pero si terminamos de afanar, primero, ¿no? Si terminamos de afanar, macho, Alejandro.
Sí, no, sí. No, pero me macho. Encanta. Macho. Si pasa esto, porque si la nota está bien.
Si terminamos de afanar la guita que nos estamos llevando en los bolsillos.
Sí. Carlos.
Esto es una sección que yo realmente no quiero hacer porque no me quiero meter nunca con funcionarios del gobierno nacional. Que también realizan su labor, pero hay una parte de Rocando que desea
como
otra cosa.
El peronismo revolucionario.
Lo que hoy se va a estrenar es una sección que se llama Antiprócer.
Sí. ¿Sí?
Pasó el 25 de mayo, vimos mucho contenido histórico y hoy dijimos, está todo bien con los próceres, pero ¿quiénes serían los antipróceres? ¿Quiénes van a estar en el billete de 100 pesos dentro de 100 años?
Sí.
Por ahí, el ministro Esteban Bullrich puede llegar a estar.
O van a seguir los animales que puso Macri.
Si es que existen los billetes de 100 pesos, porque por ahí dentro de mucho tiempo sean de 1 millón para arriba.
Y si es que Esteban Bullrich logra sobrevivir a su gestión como ministro de Educación Nacional.
Hasta ahora muy,
que lo linchen.
Hasta ahora es muy exitoso, atención. Ya van dos años, un año y medio. Y lo último, vuelve el espacio esperado. Muchas agrupaciones de izquierda nos mandan sus prensas, su material, pidiendo estar. Algunas no están a la altura, eso hay que reconocerlo.
Sí.
Menores.
¿Alguna?
No, no quiero dar nombres.
Hay
muchos frentes nuevos que todavía son muy pequeños que no merecen estar en Pasando Prensas. La única sección que recopila y resume lo mejor de las chicanas barra debates que da la izquierda argentina.
Muy bien.
¿Algún adelanto de hoy? ¿Estuvieron viendo qué prepararon?
El MCT con su figura más importante, Alejandro Bodar, y las novedades acerca de él.
Vuelve Alejandro Bodar,
sí,
me gusta.
Lanzamiento de Vamos, Patia Grande.
Me cagaste, Santi. Esa es mi parte, por favor.
Así que si nunca la escucharon, yo creo que es de lo mejorcito que tiene Rocando a Roca. Y si esa sección no les gusta, cambien de dial porque ya está. Es lo mejor que podemos dar. Arranque musical lo tiene Estefanía Verónica Santoro.
Sí, porque hace frío. Porque hace frío y yo escucho rock cuando hace frío porque me muevo.
Uh-huh.
Y vamos a escuchar a un grande de todos los tiempos y de todas las épocas, David Bowie, y un clásico, Héroes.
Y esto es Rocando Roca, acá el periodismo lo callen otros. quería agradecerte por la salida. Fue muy especial, la pasé muy bien.
Sabía que te iba a gustar, mi amor.
Está bien.
¿Qué miras? ¿Qué estás mirando?
¿Qué cosa?
¿Qué estás mirando? Te estoy hablando, no me escuchás. ¿Qué estás mirando?
Recién te dije algo lindo y ahora te pones así. ¿Qué pasa? Pero no miré nada.
Estabas mirando para otro lado, no me estabas escuchando. ¿Qué estabas mirando, Carlos?
Otra vez lo mismo. ¿Sabes qué estaba mirando? No estaba mirando nada raro. Estaba mirando las tasas de interés que te cobran los bancos para pedir un préstamo como el que queremos pedir y te matan, te arrancan la cabeza. Estaba mirando eso y la verdad que me parece que la opción de créditos.com es un poco más copada.
¿Qué tal? Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi. Para mí, Rockando a Roca, no sé, me suena, te me da la cabeza Cara de Roca, que son los que defienden este sistema, el sistema soñado por Roca, quizás, porque se sigue atacando a los pueblos originarios, se sigue atacando a los trabajadores.
Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Y 21, estamos en el aire de La Tribu, esto es Derrocando a Roca. Entrevista principal tendremos hoy con un hombre de los medios, hombre de radio sobre todo, exfutbolista también, periodista deportivo, lo tenemos del otro lado a Norberto el Ruso Berea. Gracias, Ruso, por estar en el aire tribal hoy, esta noche.
¿Cómo va? ¿Qué decís?
Hola. Todo bien, muchas gracias por sumarte. Y bueno, recién en la intro charlábamos de que partiendo del fútbol se podía ir para diversos temas. Y uno de ellos tiene que ver con el fútbol argentino. Se han escrito tantas líneas, se ha gastado tanto aire televisivo para hablar de la crisis del fútbol argentino, y ahora parece que sumaron una, entre comillas, nueva dirigencia. Sampaoli iba a ganar un par de partidos y ya está, se acabó de la crisis. ¿Cómo analizás eso vos?
Porque la profundidad es solamente el éxito. Uh-huh. Entonces, hace muchísimo tiempo que desde el fútbol argentino todo lo que maneje el éxito lo ligó al peor mensaje. Y cuando digo el peor mensaje, no todos lo han tenido, pero muchos de los exitosos, para tratar de referenciarse, de lo único que hablaron es de que si no ganás no existís. Y así se fue quedando el fútbol nuestro de la manera en la cual se fue quedando. Vos calculá que si mañana vos y yo nos ofrecen la selección, son 11 partidos. En 11 partidos podemos ser patriotas, revolucionarios, libertadores, y transformarnos de acá a la eternidad en ídolos totales, y quizás hasta poder hacer lo que querramos y decir lo que querramos, como suele pasar en algunos casos hasta con Diego, porque son los 4 que te clasificarían y los 7 de ese mes del Mundial. Es así. Sí. Que si lo llevas a otro puerto y a otro lugar, las discusiones podrían ser mucho, no más interesantes, sino mucho más importantes, y desde ahí plantear un fútbol donde qué hacemos con la barra brava, por qué no tenemos visitantes, uh-huh, terminar la conjunción y el asqueroso negocio entre las fuerzas de seguridad y lo peor de los hinchas. Cuando digo lo peor de los hinchas, son aquellos que viven de hinchas, no los verdaderos o genuinos hinchas.
Ruso, ahí me quería detener con el tema de las barras. Vos sos hincha independiente. Y bueno, hace unos años la figura de Cantero aparecía, por ejemplo, para limpiar el tema de las barras, como un tipo honesto que venía a trabajar, un tipo distinto al mundo del fútbol. Tuvo una pésima gestión deportiva que le costó el descenso al Rojo, pero Bebote, que fue el líder de la barra, fue partícipe de ese descabezamiento de Cantero. Ahora, asumió Moyano, ¿y dónde está Bebote? Entonces vos decís, ¿importa eso al hincha del Rojo, al hincha del fútbol, le importa que esas cosas hayan pasado, que estén ocultas? ¿O ahora como el equipo funciona, ya está, ya pasó?
No, yo creo que hay una cosa que es importante, porque si lo dejamos solo en el lugar del hincha, el hincha va a pensar en ganar, porque es lo que le venden, es lo que lo excita, y es lo que lo lleva a toda esta supuesta idea de pertenencia. Y la idea del éxito deportivo está por encima de cualquier otra cosa. Volvamos a Cantero y Bebote. Uh-huh. Si hay algo que se ha encargado el poder es de también jugar con personajes como Cantero, usarlos y después tirarlos abajo de un tren. A ver, hagamos un poco de memoria. Cantero se reunió con Randazzo, en aquel momento ministro del Interior.
Uh-huh. Sí.
Se reunió con Aval Medina, jefe de gabinete. Vos no tenés idea de las promesas que le hicieron. Jamás le llegó nada de las promesas, ni de dinero, ni de terminar con lo del Bebote. El Bebote es mano de obra de poder. Uh-huh. Fuerte mano de obra, lo fue. ¿Dónde está el Bebote ahora? El Bebote está negociando 3.000, 4.000 socios con carnet para la próxima elección. Entonces, en una elección de estas, el Bebote te va a jugar poder, porque lo dejaron crecer. El mismo Bebote que disfrazado se reía de la policía, iba al Mundial, sí, con gobiernos que apañaron a seres despreciables como el Bebote, el kirchnerismo, por ejemplo. Permitieron armar una ONG. ¿Y a dónde está Cantero? Cantero, que es el presidente del descenso independiente. ¿Qué es Cantero? El tipo que los Grondona y tantos más mostraron desde el poder cómo es el poder cuando te metes con ellos. ¿Está claro?
Sí. Una óptica interesante.
Russo, y hablando de hinchas, yo quería preguntarte por ese episodio de los fanáticos de Independiente que colgaron un maniquí aquella vez para cargar a los hinchas de Racing, ¿no? Con...
Sí, 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 lo de la puta violada.
Claro, como haciendo alusión a una mujer.
Absolutamente horrible, en el peor de los momentos para hacer una broma de esas, de las cuales supuestamente esto juega al folclore.
¿Y cómo la violencia está instalada más allá de la se violencia matan, entre Linda, barras?
Se matan, entre un maniquí y un tiro, lo más grave es el tiro. El problema es otra cosa. Hace 30 años que en el fútbol argentino hay muertos y muertos y muertos. O sea, yo no voy a minimizar lo del maniquí porque es asqueroso.
No, pero también se ríen de la violencia que sufrimos las mujeres todos los días en un país donde hay una mujer muerta cada 18 horas.
Absolutamente, absolutamente. O sea, vuelvo a repetirte, ¿vos crees que está en la cabeza de esa gente eso? Para nada. ¿Vos crees que está en la cabeza de cualquier otro hincha dentro de lo que es el barra bravismo, para darle un término, en relación a qué es lo que pasa con el pibe que no puede llegar a una cancha ni nada? Es todo absolutamente usado, es usado hasta el que lleva una bandera.
Sí.
Mañana vos querés poner una bandera que diga derrocando a Roca en la cancha de Boca y te llega a la barra y te dice, perdóname, ¿esta bandera quién es? Mía. No, la tenés que sacar.
Claro.
¿Por qué? No, porque acá tenés que negociar con nosotros. O sea, como esto, digo 300 cosas más. Y repito, sin minimizar lo otro. Es patético, o sea, pero es patético porque son patéticos y porque esos patéticos tienen un poder que es casi imposible de creer y se asocian con lo peor. Ahora, muchísimos de esos políticos que mañana van a salir a las marchas y van a seguir levantando carteles de ni una menos, son muchísimos de los políticos sindicalistas y todo lo demás que usan esto patético.
Y Russo, escuchándote... El panorama parece totalmente nefasto, totalmente oscuro, y a futuro parece que poco puede mejorar de la situación, mucho más considerando que, como bien decís, hace 30 años que se viene, por ejemplo, con las muertes en el fútbol, como decías. ¿Qué se puede hacer?
No, te voy a las muertes del poder. ¿Querés que te diga? Hace más de 20 y pico años mataron a cabezas, sí, y eran miembros de una barra brava. 20 y pico de años después mataron a Mariano Ferreira y eran miembros de una barra brava. Unos ligados directamente entre el poder político y el poder policial, y los otros ligados entre el poder sindical y el poder político, ¿verdad? Para matar y en este caso derrumbar a militantes que estaban atrás de una lucha. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es que aparezcan políticos en serio. Vos calculá que Macri, cuando ganó la capital con el Boca exitoso, el de los pantalones amarillos, Riquelme y todo lo demás, y por favor no unan a Riquelme a la idea de la elección, pero sabés que todo eso es usado en el peor de los lugares. Diceo era rey de reyes en Boca. Ahora vos hablabas con el ciudadano de capital y te decían, no, porque Macri va a traer seguridad, no se puede vivir más así.
Russo, y vos a lo largo de tu carrera mediática, podríamos decirlo, siempre tuviste un discurso disidente y trataste de rodearte de otros compañeros tuyos, sea tanto en televisión como en radio, que también compartieran ese discurso disidente. ¿Cómo?
Algunos sí, otros no.
Bueno, otros no tanto.
Andar eligiendo todo el tiempo.
Bueno, pero ¿cómo se hace para meter ese discurso que va en contra de, podríamos decirlo, establecido de los grandes medios? ¿Cómo se gana un lugar?
Sí, yo tuve por ahí suerte y a esa suerte le agregué mi manera y mi forma de ser. Cuando yo aparecí en Rock and Pop en los 90, hacía un programa de heavy metal y la verdad que hablaba de heavy metal, pero hablaba mucho más de cómo vivir y a qué le llamábamos una vida pesada. Para mí una vida pesada es la del laburante, la del obrero, y no sé si escucha B8 o Hermética, y no sé si está emparentado en eso, pero para mí tenía que ver con eso.
Sí.
Sí.
No es gratuito también que por lo general esas bandas tengan el mensaje que tienen. Cuando digo esto y lo traslado al fútbol, fui futbolista, no sufrí esta locura de estar preso por el apriete, pero conocías a los barras, se movía dentro de otro mundo el tema del fútbol. Había otra relación hasta con la cosa del taita, ¿no? Para usar un término del lunfardo, sí. Esta cosa de a ver quién era el más pesado, pero...
No había canales deportivos 24 horas como un canal de noticias tampoco.
No, tampoco había programas que estupidizaran a la gente como El Aguante, ¿verdad?
Sí.
Y así creciera en infinidad de cosas más todo esto que termina que la gente le pide autógrafos y se saque fotos con los barras.
Uh-huh.
O sea, tampoco estaba el negocio en donde vos ibas a estacionar y estacionabas cerca de una cancha. Y los que tenían una parrilla, por lo general, estaban habilitados por la municipalidad, no por la barra de la zona. Entonces, cuando vos avanzás sobre esto y seguís, te das cuenta de que todo tiene un hilo que se corta cuando vos me decís, ¿cómo hacemos? Lo tiene que cortar el poder político.
Uh-huh.
O sea, la decisión es absolutamente de ellos. Y es tomar decisiones que... Pero claro, están tan sucios.
Uh-huh.
Vos hablabas de la nueva dirigencia de AFA, y la nueva dirigencia de AFA son los mismos que vivían arrodillados a don Julio.
Tal cual.
Russo, ¿y qué rol le cabe a los futbolistas? Acá te comento algo que tenemos, una especie de broma interna, que es que ante el Mundial de Rusia pedimos que haya un futbolista trosco dentro del plantel de la Argentina, lo cual creemos que no va a llegar, aunque no sé si alguno de los nuevos convocados. Pero digo, a veces jodemos con que si un futbolista dice algo muy pequeño para intentar cambiar la realidad o alguna opinión que trascienda del sentido común, es impresionante cómo eso replica. Y eso no abunda tampoco. ¿Cómo pensás que tiene una responsabilidad social? ¿Pensás que no, que también son víctimas de esto que describíamos?
No, hay un poco de todo. La palabra responsabilidad social es fuerte. Yo creo que lo que tiene es una responsabilidad deportiva y tiene algo que es clave, que la responsabilidad deportiva no está solo ligada al éxito o al triunfo, es a la deportividad. Ahora, los mensajes que le llegan son terribles a los futbolistas, ¿eh? Y esto no lo justifican, los exponen. Vos calculá que para mí, ¿no?, el mayor evento de la deportividad aún es el Juego Olímpico. Con todo lo que hay atrás del Juego Olímpico, los sponsors, con todo lo que ha cambiado, el amateurismo marrón, con todo lo que quiera. Pero es el mayor grado de deportividad. ¿Vos recordás lo que hizo la Argentina previo a un Juego Olímpico?
Nada más me mandó un equipo competitivo, no, nadie le importaba.
Mandó un equipo competitivo. Usaron ese equipo o esa citación para echar a Martino. Y
claro.
Usado eso, usaron a un campeón del mundo como el Vasco Larticochea, por el nombre, porque venía dirigiendo la selección de mujeres, y esto no es un juicio de valor, sino que estoy diciendo lo que hicieron. Sacaron de la selección de mujeres de AFA y lo pusieron con la que iba a competir con el Brasil de Neymar, por ejemplo, si le tocaba. Entonces, todo eso es parte de un mensaje que le llega al futbolista. Y el futbolista, atrás de eso, tiene que, domingo a domingo, entregar y usufructuar la cosa de tu felicidad y mi felicidad. Otra cosa que te la llevo para hasta dónde la responsabilidad social. Mirá vos y yo otra vez como técnico de la selección, ganamos estos 4 partidos, empezamos a encaminarnos en el Mundial y llegamos a la final. Ponele como le pasó a Sabela.
Uh-huh.
¿Cuál era el discurso y el mensaje? Ordenó al equipo, ordenó a Messi, hizo de la Argentina un equipo competitivo todo. ¿Perdió el partido? ¿Quién lo perdió?
Messi.
¿Viste? Es facilísimo. Facilísimo.
Cierra por todos lados.
Por todos lados. Entonces vos calculá, entonces a nivel de responsabilidad, ya no sé si social o no, en qué lugar se mueve Messi cada vez que viene acá. Y cuidado, atrás de Maradona.
Uh-huh.
O sea, con toda la carga de emotividad que tiene el maradoniano, que no quiere saber nada de que aparezca alguien que pueda llegar a ser superior a su ídolo, uh-huh, al cual le permite todo. Entonces, es bravo. Vos me decís, el futbolista, y el futbolista quiere jugar, atrás de jugar sabe que si juega bien hay mucho dinero, atrás del mucho dinero el mundo que te vendieron, si no tenés no sos, atrás de eso y en qué lugar se mueve la estructura en donde si realmente te fue bien salvás 4 generaciones de tu familia. O sea, Hay muchas cosas que habría que sentarse a discutir seriamente y que en posiciones como corresponden estarían dadas para que después evaluáramos hasta dónde el futbolista tiene que jugársela. Ahora, la mayor responsabilidad es dirigencial, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque son los que conducen, los que dirigen. De la misma manera que la mayor responsabilidad de un equipo la tiene un entrenador de fútbol. ¿Querés otro mensaje terrible y patético del poder? Bilardo dopó a un rival en la máxima competencia.
Y es algo celebrado.
No solo es celebrado, lo eligieron secretario de deportes, querido.
Bueno, igual Bilardo terminó mostrando la hilacha hace poquito, así que ahí más o menos hubo un poco de justicia.
No, pero no, pero acá hay cosas que son mucho más fuertes que tenemos que entender. O sea, bueno, a ver, después nos metemos a discutir políticas en serio. Vos decís, escúchame, el secretario de deporte es un tipo que dopó un rival, que dijo que el segundo no existe. ¿Qué hacemos con la medalla de bronce?
Sin duda.
Y la de plata ni te cuento, la vendemos en la calle Libertad. Es delirante. Entonces, cuando vos sumás todo esto, no es solamente si tenés un contradiscurso, no. Hay un momento que llega al hartazgo, porque ya no... el grado en el que se mueve hoy una cancha de fútbol, desde lo que dicen la pasión, que usan la palabra para tratar de no ir al grano a donde hay que ir, ¿no? O al hueso, que es la pasión, es la gran excusa que obnubila, que tara, que enceguece. Lo que se vive dentro de un campo de juego es una cosa tremenda, que no lo merece el juego. Ahora, vos comentás eso y te dicen, ah, bueno, andate a vivir a Alemania.
O como decía Niembro, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba, es la vieja frase para el fútbol. Russo, te agradecemos por tu tiempo esta noche y nada, la verdad que muy clarito y gracias por sumarte al aire de la tribu.
Nada, lo mejor, chicos, pásenla bien ustedes.
Un abrazo.
Gracias. Adiós.
Pasó el Russo Berea, excelente charla de esas que disfrutamos, que pasan rápido, que te corren el programa, pero que bueno, que valen la pena. Ahí derrocando roca hasta las 9 de la noche.
Bueno, un breve intermedio, seguimos.
La tribu.
Es un fascismo simpático, publicitario, bancario, de sonrisa bancaria, de lindos discursos por televisión.
Sin aire. No hay fuego.
No pertenece a un solo gobierno, sino que es un estilo de época. El fascismo simpático es el me gusta.
No doy más del dolor de espalda, Javi.
¿Qué te pasa, mano?
No sé, para mí que es el colchón, tengo el resorte en el cuello.
Bueno, te comento que la gente de Amoblamientos 2001 tiene una oferta exclusiva.
Ah, ¿en serio?
Tiene un conjunto somier de dos plazas y colchón, que además viene con dos almohadas de regalo, medidas 1.90 por 1.40, a solamente 3.999 pesos.
¿Y a dónde?
Pagando en efectivo o con Visa en un pago o débito. Puedes entrar a amoblamientos2001.com.ar.
Bienvenides a todes.
Muy buenas tardes, gente.
Bienvenides a todes.
Ya sé, con un rap. Pum, cachichín, cachachique, pupum. Yo soy don Barredora y vengo a limpiar la entrada de su casa para que pueda trabajar.
¿Cómo es eso?
Bienvenides a todes a esta jornada radial.
Muy buenas tardes, gente. Derrocando a Roca. Bien.
Tengo un camión que mueve toneladas y soy un campeón para las heladas.
No, cállate ya. Prometo no volver a hacer eso.
Bueno.
Estás escuchando a Derrocando a Roca.
¿Por qué a Derrocando?
¿Por qué la?
Ah, no, era sin A. Sí. Derrocando a Roca. Perfecto. Va de vuelta.
Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Empezamos.
No sonó el timbre. Todavía estamos en recreo. No me hinche, profesor.
¿Cómo voy a estar?
Pará, estoy comiendo un alfajor.
Triste, es de noche y estoy en la escuela.
Por favor, todos a sus pupitres, ¿eh? Todos. Bueno. Ahí está. Ahora sí.
Ay, pará, sonó el timbre.
Ahora sí. Vamos a... Muy bien, me gusta la preceptora que toca dos veces el timbre. Vamos a empezar con la clase. En el día de hoy vamos a hablar de nuestro antiprócer. que va a ser el ministro de Educación, don Esteban Bullrich. ¿Saben quién es Esteban Bullrich? El mismo que afirma trabajar incansablemente por la escuela que necesitamos. Una escuela sostenida y la interacción virtuosa entre padres, docentes y alumnos. Un verdadero idealista, chicos, la verdad.
¿Tiene algo que ver con el patio Bullrich?
No. No, no tiene nada que ver, o al menos eso supongo, pero por favor no interrumpas la clase.
Ah, re cheto sos, Carlos, anda a cagar.
Tengo más información, chicos, por
Hay
favor.
Música, profe,
por favor, pueden sacar los cuadernos, pueden sacar los cuadernos.
¿De dónde viene la música, profe?
No tengo, mírame.
Le sigo contando, él tiene
no
48...
escucho bien, profe.
Por favor, alumno Santiago Pellegrini. Él tiene 48 años y una gran formación intelectual en materia de educación. Estudió licenciatura en sistemas y cursó un máster en administración de empresas wow. en la escuela Kellogg.
La de los cereales.
Muy buena, Carlos.
Bien, Carlos. Un buen chiste hiciste hoy.
Nuestro antiprócer también fue diputado nacional por el PRO. ¿Quién me puede decir, a ver, ya que los veo tan despiertos, no, quién me puede decir qué cosas importantes hizo como diputado nacional?
Pará.
A ver, Pellegrini, diga.
Votó a favor del juramento de Luis Alberto Patti en la Cámara de Diputados, procesado por delito de lesa humanidad durante la última dictadura argentina. Y también como ministro de Educación en Capital puso en marcha el plan Sarmiento en 2010 con computadoras portátiles a 160.000 alumnos y hoy está investigado por sobreprecio.
Pero pará,
por
esa Santi, compra de computadoras. Eso está re mal.
¿No dejas hablar?
Y el gobierno porteño pagó 274 millones de dólares, lo que significa unos 185 más o menos de sobreprecio, profe.
185 millones, Pellegrini, millones. Pero muy bien, excelente, como siempre, un tipo tan aplicado.
Sos retraguilla, vos.
Pero también hay que agregar que está a favor de la educación religiosa, chicos. Algo muy importante que tienen que saber, está a favor de la educación religiosa en las escuelas, ya que, según él, vendría muy bien que todas las religiones tengan su espacio. El señor Bullrich se autodesigna como una gota del sudor de Sarmiento.
Pero, profe, ¿Sarmiento no fue un infatigable promotor de la enseñanza laica, gratuita y obligatoria? ¿Qué dice?
Por favor, Santoro, no me contradigas. Si yo digo que él dice que es una gota del sudor de Sarmiento, es porque es así.
Cállate, vos, traga.
Especial para mi Argentina.
A ver, ¿qué me puede relacionar Esteban Bullrich?
¿Podemos bajar la música, profe?
Está bueno, ¿qué te pasa?
Molesta,
¿qué te pasa con
esto? Es el
yo
himno.
Quiero bailar.
Respeta el himno.
Orgulloso de ser argentino. Vamos. Hoy mortales el grito sagrado. Libertad, libertad.
A ver, ¿quién me puede relacionar Esteban Bullrich con nazismo?
Perdón.
Sí.
Yo
Sanabria.
Una vez leí, me dieron en literatura de tercero el libro de Ana Frank.
Sí.
Sí.
Digamos, me busqué un resumen, pero más o menos. Yo sé que el tipo dijo como que los sueños de Ana Frank quedaron truncos por parte de una dirigencia, o sea, dirigencia nazi,
sí.
que no fue capaz de unir y llevar paz a un mundo que promovía la intolerancia. O sea, a mí me parecía eso, como cuando lo escuché, que el chabón decía como que los nazis eran copados, que hicieron una cosa copada, que pensaban como el progreso de la humanidad recopado, pero que eran un poco intolerantes.
Bueno, por fin uno...
Pero mataron un montón de gente, boludo. ¿Qué estás diciendo?
Por fin uno...
¿Qué dijo eso?
Chicos, no se peleen. Chicos, son chicos, son grandes.
Cualquiera.
Muy buena la observación, Sanabria.
Gracias, gracias.
Bueno, vamos terminando la clase. ¿Les gustó nuestro antiprócer de hoy?
¡Sí!
Por eso, chicos, no debemos olvidar quién fue y es nuestro antiprócer. Además de todo lo que hablamos, hay que recordar que Bullrich implementó la evaluación Aprender 2016.
No, esa que me saqué un 2.
Exacto, un gran método de estandarización de todos ustedes, lelos, y todos nosotros, para saber lo que todos ya sabemos, que la escuela pública está en pésimas condiciones.
Muy
y por
bien,
último,
bien,
también,
profe.
También hay que saber que comparó la conquista del desierto, así la llamó él, con la inauguración de un hospital en una escuela veterinaria en el sur del país. Y finalmente...
Se sabe menos que yo.
Y esto para que se vayan a sus casas. Fue una figura importante a la hora de atacar a los gremios docentes que luchaban por un aumento salarial y mejores condiciones de la educación pública en el país. Todo un antiprócer. Chicos, hasta la clase que viene.
Va a ser la Argentina.
ausencia. Olí que el aire de mi tierra va teniendo otra fragancia. Cuando comen todo que más va a querer. Cuando comen todo que más va a querer. Cuando comen todo que más va a querer.
Hola, compañero. ¿Te puedo ofrecer una prensa en nuestro partido?
Nah.
Compañera, ¿te puedo ofrecer una prensa en nuestro partido?
No, no, gracias.
Buenas. ¿Te puedo pedir una prensa?
¿Qué?
Una prensa. ¿Cuánto sale?
Las minuciosas discusiones de la izquierda están acá, pasando prensas en Derrocando a Roca.
Bueno, mi respuesta es sí.
Estamos acompañados.
Perdón.
Perdón, Jorge.
Sí.
Nunca olvidaremos tu visita
a
Cama 200.
Yo le voy a pedir perdón a Jorge.
Hacer una pregunta, si no, no te va a hablar.
¿Cómo estás, Jorge? Yo le hice la pregunta.
Bueno,
que
mi
quería
respuesta
escuchar.
Es sí.
Jorge, vuelve una...
Es feminista.
Vuelve un terreno político de la izquierda a este aire de la tribu que no venía sucediendo por diversas cuestiones.
Jorge, si yo le pregunto qué le parece a usted la palabra femicidio, ¿usted qué me responde?
Me parece que
su
claro,
silencio lo incrimina más y más, Jorge.
La segunda vez que se lo pregunto.
Igual no estábamos para esas cosas. Yo, siendo las 20:53, iría a una
no
ruta...
está hablando.
Claramente.
Bueno, ahí tenés. Vos querés que te responda.
Jorge, yo la primera vez en la historia.
La única que te voy a preguntar es: ¿vos tenés el WhatsApp de Nicolás del Caño?
Una familia abierta a la sociedad.
La familia del Caño es una familia abierta.
Bueno, yo tengo prensa obrera, tengo varias prensas acá. Yo estoy listo para iniciar una sección muy esperada. Algunas agrupaciones de izquierda quieren entrar y no tienen el tupé todavía, lo tienen esa
no
fuerza.
No tienen la categoría todavía, ¿no?
Así que.
Juegan en primera C.
Vamos. Vamos, vamos con un nuevo Pasando Prensas.
¿Qué es esto?
¿Las primas?
No, por favor. Es una agrupación que está pidiendo un llamado.
Ay, qué alegría, qué alegría.
Escuchen la letra, por favor, si no, no les puedo adelantar nada.
Para que arranque.
Ya estoy aquí para hablar con ustedes.
Susana,
pero en representación.
¿De quién?
De la gente del Nuevo MAS y el MCT que han conformado el Frente de Izquierda número 2, ¿sí? Se llama, no sé cómo se llama, pero en la prensa Socialismo o Barbarie, este FIT número 2 analiza las PASO que se vienen, avisan que la centroizquierda viene sumamente debilitada y la izquierda trotskista se ha transformado en un actor político real. Y puede obtener votaciones nada despreciables, que giren en torno al millón de votos.
Bueno,
pero.
Bueno.
Pero, ¿y por qué están esperando el llamado?
El tweet paralelo.
No. ¿Por qué están esperando el llamado? Porque dice: la constitución de este FIT número 2, que es el Frente por el Socialismo, puede cambiar el panorama y puede forzar un reparto electoral entre los dos frentes de izquierda.
El fin paralelos.
Como dicen ahora.
Callate.
Sí. Sí.
Bueno, la cortina yo creo que es la adecuada, una canción de amor, un clásico, para una relación amorosa que claramente fue ocultada durante mucho tiempo. Pero yo estoy leyendo cambio, ¿eh? La prensa de Patria Grande, no puedo creer, se me llenan los ojos de lágrimas, pero se lanzó el frente electoral Vamos.
Vamos.
¿A dónde?
¡Vamos!
¿Y quién lo comparten?
No sabemos a dónde.
¿Quién lo componen? Los señores y las señoras de Patria Grande, el Movimiento Popular, la Dignidad Izquierda Popular y el Peronismo Revolucionario, que qué hago con la B, no sé dónde me la meto la B. Y bueno, vayamos a lo importante. En el párrafo, en uno de los párrafos, dicen: sin el acumulado que hubo en el ciclo político anterior, o sea, sin el kirchnerismo, es imposible construir un proceso emancipatorio. Muy bien.
Bueno, mi respuesta es sí.
Intriga. Misterio.
¿Qué está pasando?
Santi Pereira.
Audiencia.
¿Qué pasa?
Compañeros y compañeras.
Ay, de la radio. Tengo miedo.
¿Quién no ha utilizado el término secta? Sectario. Sectarismo.
Brujería.
Durante una discusión con algún militante de izquierda, trotskista.
Yo 7 veces. No sé vos, Fano.
2.
Levanten la mano. No tengo tiempo para esto.
Yo.
Bien.
Yo también.
Todos, entonces, y todas. Tengo en mis manos El Socialista, prensa traída bien fresquita, traída recién del puesto de diarios. La prensa de izquierda socialista, donde el señor Juan Carlos Giordano, familiar del famoso peluquero, en el FIT izquierda socialista advierte.
Moviendo las izquierdas.
Eso está chequeado, qué familiar.
Sí. Moviendo las izquierdas.
Primo segundo, le dicen acá.
¿Qué le pasó a nuestro amigo Giordano?
¿Qué dice Juan Carlos Giordano? Rechazamos este intento hegemónico y sectario del PTS de querer sí o sí ir a las PASO con listas divididas. Si no se acepta que Del Caño, que siempre fue candidato y diputado por Mendoza, encabece la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Lo llamamos, dice Juan Carlos Giordano, izquierda socialista. ¿Qué dice Juan Carlos Giordano? Lo llamamos a rever su postura equivocada para impulsar en común la campaña electoral del FIT, desde ahora contra los candidatos de Macri, el PJ y los gobernadores.
Muy enojado.
No sabe ni lo que está hablando.
Sí, señor.
Ay.
Se abre el portal.
¿Qué está pasando?
Entramos a otra dimensión.
Agujeros negros.
Porque traemos noticias de otra dimensión. ¿Qué es de la vida de Alejandro Bodar? ¿No es acaso lo que cada uno de ustedes se pregunta cada mañana?
¿Dónde está Bodar?
Deberían, si no lo hacen. Bodar será nuevamente candidato y su perfil... Su perfil aparece en la prensa del EPST.
Gracias, Alejandro, gracias.
La prensa que se llama Alternativa Socialista, un gran nombre. ¿Cómo lo describen en esta prensa? ¿Dan cuenta de su fanatismo por el béisbol? ¿Acaso dicen que es un multimillonario? No. Dicen, Bodar, una trayectoria que lo hace garantía. Ese es el título. 600 proyectos presentados en la legislatura porteña.
600.
Pero que los haya presentado, ¿tiene algún tipo de eficacia?
Pero se la
carajo,
pasó.
¿Qué carajo presentó, Bodar?
Una vida de haciendo...
Bueno, no sé de qué habrán tratado
desde
sus 600 proyectos.
Desde la cuna.
Tiro un textual. Frente al arribismo de tantos, frente a las componendas a espaldas de la gente de toda la clase política, Bodar siempre fue la voz alternativa.
¿Alternativa qué?
Basta, son 10:59.
No, ya nos tenemos que ir. Yo quería seguir hablando de las prensas.
No, esperá, me queda una. Tengo dos prensas más. Tengo prensa obrera.
Díselo.
Y la izquierda diario, que es el PTS.
Sí.
Esta noticia no me hace gracia. Se fueron al re carajo con esta pelea.
¿Qué pasó?
¿Dónde se pelea la izquierda? En el acto unitario del 1 de mayo. Es el mejor lugar
para
pelear.
Hay un ring ahí al costadito.
Y a cadenazo.
Así es, hubo declaraciones en los palcos, no sé cómo se llamarán, el escenario, y dice el Partido Obrero que el PTS siempre despreció al movimiento piquetero y sobre todo al Polo Obrero en particular.
Ajá.
Digamos, están yendo al carajo. ¿Y qué dice el PTS? ¿Dónde le responden la izquierda a diario? Sí, desprecio petesiano, es un nuevo término. ¿Qué responde el PTS?
Petesiano.
Cuyo máximo referente es Nicolásito del Caño, dice...
Nicolásito.
Perdón, las duras declaraciones contra el Partido Obrero afirmando que quienes despreciaron al movimiento piquetero en realidad deberían rever sus accionares del Polo Obrero, donde controlaban ciertos planes sociales y reproducían muchas veces prácticas clientelares como pasar lista en las marchas.
No,
ya está, listo. Nos vamos.
Ahora estamos todos limpios. ¿Qué pasa?
Nos vamos. Esto fue Rocando a Roca. Espero que hayan reflexionado sobre la política, la cultura de la actualidad. Se quedan con las PC en bicicleta y espero que lo hayan disfrutado. Mucha gente muy útil acá. ¿Eh?
Adiós.
Adiós.
Chau, chau.
Estuve pensando y tengo algunas ideas para mejorar el programa.
La tribu. FM 88.7.
Sin aire no hay fuego.
Sin aire. No hay fuego.